Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de jueves. El nombre propio del día viene informando la cadena COPE desde primera hora de la mañana, nombre que desvelaban en su edición de hoy los compañeros de ABC, información a la que ha podido acceder también la cadena COPE en Sevilla. El nombre propio del día es Rafa Mir, el delantero del Wolverhampton que ha jugado la última temporada en el Huesca, subcampeón olímpico con España y que está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Sevilla. Rafa Mir incluso, según ha podido conocer la cadena COPE, podría viajar ya en las próximas horas hasta nuestra ciudad para firmar un contrato por 5 temporadas. Y enseguida les vamos a desvelar algunos detalles de la operación, que entre fijos y variables llevaría al Sevilla a pagar en torno a los 16-17 millones de euros por el delantero español de 24 años. Pero es que mañana tenemos fútbol. Se inicia la segunda jornada de Liga, 9 de la noche, en el Estadio Benito Villamarín, Betis-Cádiz, ante 24.000 espectadores, y ya tenemos comparecencia de prensa de Manuel Pellegrini. Enseguida nos vamos a meter con todos los detalles de esa rueda de prensa del técnico chileno del Betis. Ha estado pendiente de ella tanto Isaac Escalera como Juan García. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Principal titular que nos ha dejado en el día de hoy el técnico del Betis, que me decías hace un instante, que ya habla incluso de Germán Pechela, el fichaje que ayer dejó el Betis prácticamente atado. Ha hablado de él prácticamente dando a entender que el jugador y el fichaje está hecho.
Sí, lo ha dado prácticamente por cerrado el técnico del Betis, Germán Pechela, como ya contábamos ayer y como hoy ha confirmado Manuel Pellegrini, va a jugar las próximas temporadas en el Betis. Pero no ha dado esa única noticia, Oliva, porque además, también los oyentes lo habrán escuchado, venimos comentando que Savali no tiene una pequeña micro roturita, sino que, ojo, que hoy ha confirmado Pellegrini que se va a perder 2 meses de competición. El sustituto de Emerson se va a perder 2 meses de competición. Oliva, 2 meses.
Es la otra gran noticia que nos deja la comparecencia de prensa de Manuel Pellegrini. Por un lado, que ya habla de Germán Pechela como un jugador más de su plantilla. Eso significa que el asunto solo le falta darle oficialidad. Y por otro lado, atención a ese asunto que afecta directamente al lateral derecho. El Betis se queda los 2 próximos meses solo con Montoya, salvo que Pellegrini busque en la cantera alguna solución que le pueda ayudar o pueda reconvertir a algún futbolista al lateral derecho. Ahora enseguida, Escalera, estoy contigo y con la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Por ahí vamos a arrancar el programa con la rueda de prensa del técnico chileno, pero vamos primero en portada a la noticia sin duda de la mañana, al más que inminente parece fichaje de Rafa Mir por el Sevilla. Pendiente de la posible llegada, quién sabe, de Rafa Mir, y muy cerca de las oficinas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, se encuentra a esta hora de la tarde un hombre de la cadena COPE, está por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha entrado en ebullición el Sevilla, ya comentamos el otro día después de la última rueda de prensa del director deportivo Monchi, que esto iba a cambiar mucho. Y la verdad es que se empiezan a desatar algunas operaciones y, como tú dices, el nombre protagonista en el día de hoy es el de Rafa Mir. Esta mañana lo adelantaron los compañeros de ABC. Durante la mañana hemos conocido, como tú has dicho, datos interesantes acerca del futuro de Rafa Mir en el Sevilla. Es curioso porque el famoso entorno de Rafa Mir no sabía nada esta mañana y, curiosamente, hablando tú con los representantes más cercanos, nos confirmaban esas conversaciones que están a un paso. Nada se puede elevar a definitivo, pero a esta hora del mediodía todo indica que el Sevilla va a cerrar definitivamente el fichaje de Rafa Mir. Una operación, ¿verdad, Oliva?, que ha llamado mucho la atención porque fue un hombre que salió en su día. El Atlético de Madrid llegó a ofrecer 15 millones de euros, la gestión no se concretó y prácticamente cuando ya nadie hablaba de Rafa Mir, irrumpe ahora esta noticia con descartando incluso una oferta de 15 millones del Atlético de Madrid. Una noticia que, como digo, ahora mismo centra la actualidad de un Sevilla que está metido en un montón de cosas, porque la idea de Monchi, si le sale todo lo que tiene en mente, es darle otra vuelta de tuerca al equipo.
Sin duda, es un fichaje muy llamativo. Durante todo el verano se ha vinculado directamente al jugador con el Atlético de Madrid, esa oferta que comentaba Víctor Fernández. Finalmente el Atlético de Madrid no ha podido cerrar la operación, se ha metido de lleno el Sevilla y además con pasta, con dinero, en torno a esos 16, 17 millones de euros, en función de con qué parte hables, te hablan de una cifra fija o una de variables más una cantidad fija. Pero entre unas cosas y otras, dado que las variables tienen que ver con el asunto de clasificaciones europeas, Europa League o Champions, y también la consecución de títulos, la operación en global le va a llevar al Sevilla a desembolsar por este jugador, que va a firmar por 5 temporadas hasta 2026, una cantidad que roza los 17 millones de euros. El jugador del Wolverhampton, pertenecía al Wolverhampton, aunque ya saben que la última temporada estuvo jugando en la Sociedad Deportiva Huesca, le quedaba un año de contrato y dado que no contaban con él en Inglaterra y el jugador también estaba presionando para salir finalmente, los ingleses han visto abocados a una venta y el Sevilla han dado rápido para hacerse con un jugador que a mí me parece, y entro directamente en el asunto de la opinión, luego lo vamos a retomar, pero quiero una primera impresión, compañeros, vuestra. Me parece un delantero francamente interesante, al que parece todavía tener incluso mucho más crecimiento. Le hemos visto con la selección olímpica, le hemos visto con la Sociedad Deportiva Huesca, y creo que es un delantero de garantías para competirle el puesto al titular, que sin duda es Youssef En-Nesyri. ¿Tu primera impresión, Escalera, de este fichaje de Rafa Mir por el Sevilla cuál es?
Hombre, un futbolista que en el Huesca marca 13 goles en primera división, creo que malo no tiene que ser, ¿no? Creo que para mí es un futbolista muy a tener en cuenta. Creo que es un fichaje que si el Atlético de Madrid está metido por medio y si el Sevilla finalmente se lo va a llevar, creo que después de lo que le hemos visto a este jugador, creo que sería un pelotazo. Para mí creo que sería un pelotazo para el Sevilla llevarse a este jugador después de lo que le hemos visto también en los Juegos Olímpicos, ¿no? Para mí, un delantero de garantías para el Sevilla.
Víctor, Rafa Mir ha jugado la última temporada aquí en el Huesca, un jugador que creció y se hizo la cantera del Valencia, que también hizo algún coqueteo para intentar fichar al jugador, pero la situación económica del Valencia le retiró absolutamente de la puja. ¿Qué te parece, Rafa Mir? Sin duda, compra más gol el Sevilla.
Sí, hombre, varias cosas. Primero, en principio, compra gol que le hace falta al Sevilla, ¿no? Vimos el año pasado el déficit que tenía. Después, una operación muy del Sevilla, muy de Monchi. Sevilla no puede acceder a jugadores a crack, ¿no? Sevilla tiene que hacer este tipo de fichajes, jugador como el de En-Nesyri el año pasado nos parecía carísimo y ahora ya no parece tan caro. Son apuestas que hace el Sevilla. Sevilla tiene varios jugadores veteranos, hablábamos de Joselu, ya decíamos que el asunto de Joselu no lo veíamos porque era meterle al equipo otro veterano más, y es un jugador cuyo precio no parece muy elevado, teniendo en cuenta el mercado de delanteros, no parece muy elevado, y lógicamente pues el rendimiento es el que dirá si la gestión es buena o no. Esto es como todo, pero es el clásico jugador del Sevilla, jugador joven, que si explota, pues muy parecido al asunto de En-Nesyri, ¿no? Si En-Nesyri costó 20 millones de euros, ¿no? Fueron 20, 21 millones de euros, había marcado dos goles. Pues imagínate este chico, como dice Escalera, que marcó 13 goles. Me parece una operación tremendamente interesante, y luego será el rendimiento que ofrezca el que le pondrá la nota a este jugador. Pero un jugador joven, del perfil del Sevilla, que puede explotar, y que puede explotar tanto deportivamente como económicamente, ¿no? Porque el Sevilla tiene que hacer gestiones no solo deportivas, sino también mirando al futuro.
Luego vuelvo contigo, Víctor, y si hay cualquier novedad durante el programa, volvemos inmediatamente para conocerla respecto a ese movimiento de última hora del Sevilla, el fichaje de Rafa Mir para reforzar el ataque. Ahora vuelvo contigo, Víctor. Líneas abiertas con el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por si hubiera algún tipo de novedad y se concreta, por ejemplo, el hecho de que Rafa Mir, como nos indicaba incluso esta mañana, pueda viajar durante el día de hoy, y luego vamos a entrar con más detalles de la actualidad del Sevilla. Pero la noticia de portada, insistimos, el Sevilla muy cerca de conseguir el fichaje de Rafa Mir para las próximas 5 temporadas, a cambio entre fijo y variables de unos 16-17 millones de euros. A partir de ahí, el Sevilla fija su próximo objetivo en el mediocentro, en intentar abaratar un poco los 10 millones de euros después de que ha alcanzado un acuerdo que le está pidiendo el Borussia Dortmund por Delaney. Sobre este asunto también tenemos novedades que le vamos a ofrecer a lo largo del programa. Después de esta noticia de portada que afecta directamente al Sevilla, los primeros detalles y las primeras valoraciones, enseguida nos vamos a meter ya de lleno con la previa del partido de mañana, 9 de la noche, Estadio Benito Villamarín, Betis-Cádiz, primer partido de liga del equipo de Manuel Pellegrini. La rueda de prensa que ha ofrecido Pellegrini, también la ha ofrecido en Cádiz Álvaro Cervera, ha estado pendiente de ella también nuestro compañero Juan García, nos va a dar detalles ahora de las novedades de cara al partido de mañana, y vamos a escuchar también alguna valoración del técnico del Cádiz. Así que tenemos por delante un programa francamente entretenido. Yo, si fuera usted, lo podría compaginar perfectamente el programa de radio con el ratito en el chiringuito, en la tumbona, o simplemente si usted está fresquito en casa, que se está muy bien, por cierto, en agosto, ¿verdad, Alberto Ceballos? En casa fresquito se está fenomenal también, ¿eh? Yo no diré que no voy a la playa, soy de los que voy, pero cuando llego a mi casa estoy francamente muy bien. Se está mejor, como dice Alberto Ceballos, se está mejor y sin arena en los pies. Así que este es el menú que tenemos por delante, y a esta hora de la tarde, como cada día, tenemos que darnos una vuelta, efectivamente, querido Alberto Ceballos, por Gabri Motor. Es el momento de que conozcan Gabri Motor y que les suene en su mente y le martillee esa frase de sí, sí, créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. ¿Que dónde están? Pues está muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, ronda de circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. 1:18, vamos de lleno con la previa del partido de mañana y posteriormente retomamos de lleno el asunto del fichaje de Rafa Mir por el Sevilla, y si hay cualquier novedad en cualquier momento, evidentemente se la vamos a ofrecer en directo. Sigue por ahí Isaac Escalera, está aquí ya en el estudio Juan García. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Que has estado también pendiente de la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, siempre con mucha expectación, y ahora más, ¿no? Que los periodistas por fin podemos volver a preguntar in situ, estar en la rueda de prensa. Has estado allí, pendiente de Pellegrini, que entre otras cosas nos decía Escalera que ha confirmado el asunto de Germán Pechela, ¿no? Y que está pendiente de a ver cómo se remata el mercado, Juan.
Pues sí, Oliva, hemos estado allí pendientes a la rueda de prensa de Pellegrini, que ha dejado un par de titulares, sobre todo también ha hablado de esa previa contra el Cádiz, y sobre todo lo que bien has comentado, que dice prácticamente hecho el tema de Germán Pecela, por lo tanto el Betis ya cuenta con un nuevo central.
Ahora enseguida estoy contigo y novedades del Cádiz, que ha dicho Álvaro Cervera, pero voy a entrar a analizar directamente con Isaac Escalera, que ha estado también pendiente de esa rueda de prensa, lo que ha sido la comparecencia del técnico del Betis. Bueno, creo que hay dos titulares fundamentales que nos traías en portada, Isaac. Por un lado, sí, el asunto Pecela, y por otro un asunto mucho más preocupante, y son los dos meses de baja que ha confirmado que tiene en el lateral derecho. El problema que se le suscita con la baja de Sabalí en el lateral derecho, y por tanto es un problema a tener en cuenta con el que va a contar Pellegrini. ¿Qué tal lo has visto, alentador, antes de entrar de lleno con el asunto Pechela y Sabalí como principales titulares? Pero suele ser un hombre que, si está inquieto, no lo aparenta, y que el discurso evidentemente lo maneja a las mil maravillas, y que lejos de ponerse nervioso ante la tardanza en los fichajes, ante los problemas que se le suscitan, ¿no? Ahora este problema del lateral derecho, la tardanza para que llegue un central, el buscarle más competencia a Borja Iglesias para cambiarlo por Loren. Su discurso no parece ser el de un hombre muy inquieto, aunque sí lanza mensajes.
Sí, vamos a ver, el semblante es el mismo del entrenador. El semblante no cambia absolutamente nada de Pellegrini, aunque los mensajes lo lanza. El mensaje que quiere lanzar el entrenador lo lanza cuando él lo cree oportuno. Por eso creo que es tan bueno, ¿no? Tanto en el terreno de juego como fuera de él. Y por eso para mí es élite. Hoy ha lanzado varios mensajes y uno más. Y añado a esos dos que has comentado, Oliva. Ha añadido, ojo, recordáis, o recuerda, mejor dicho, cuando se fue Sanabria, que empezó a decir que hacía falta un delantero. Hoy ha vuelto a recordar que con una competición más, tras la salida de Sanabria de la temporada pasada, todavía no le ha llegado ningún sustituto.
Sí, a esto me refería, a este tipo de mensaje en los que el entrenador dice, oye, que esto está muy bien, pero que Sanabria fue en diciembre, salió y yo sigo con dos delanteros y le pusieron a Yassin Fekir, que prácticamente no, bueno, prácticamente no, viajaba, se ponía la camiseta, pero no contaba con él. Pero esa facturita la pasa porque en esto tiene razón el entrenador del Betis. Faltaba ya un elemento y ahora da la impresión de que con el delantero y por ejemplo, el asunto Benedetto, ¿no? Un jugador que parecía que el Betis tenía muy avanzado y que se marcha a la Elche. Ahora iremos con detalles de esta operación. Sí. El asunto del ataque está cojo.
Está cojo porque además que le faltan efectivos. Porque si no cuenta con Loren, porque es que no cuenta con Loren, lo estamos viendo, y no cuenta con el futbolista del Betis, con el Marbellí, solo tiene a Borja Iglesias, es una competición más y es normal que se queje, ¿no? Es normal que se queje. Vamos a empezar a escucharlo, Oliva, porque creo que está bastante interesante. Primero confirmando que Pesela está prácticamente cerrado y dejando esa puerta abierta de que el final del mercado, de que al final del mercado va a haber muchos movimientos.
Bueno, en cuanto a nombres propios, se habla de tantos nombres que tendríamos que estar una hora conversando de que dice que sí, que dice que no. En ese aspecto, yo creo que lo de Pesela me parece a mí que está prácticamente hecho. Sería muy importante para nosotros volver a contar con un jugador que conoce el club y conoce la liga. Del resto de las especulaciones, del plantel, de lo que se hace, ya lo dije en la conferencia de prensa pasada, el 31 de agosto, cuando está el cierre, veremos con qué plantel podemos contar.
Confirmación absoluta de este asunto, que ayer les traíamos a esta hora de la tarde, el fichaje de Pesela, aún no es oficial, pero está todo acordado. Por cierto, me contaban esta mañana que satisface, es importante esto, el fichaje de Pesela al entrenador. Es decir, es un futbolista que cuando la dirección deportiva le puso encima de la mesa esta opción de mercado que se abría ante los problemas de Pesela para renovar su contrato con la Fiorentina y que el jugador se abría a la posibilidad de retornar al Betis, que el entrenador dio el ok y que le parece un central con las características que él entiende debe tener un refuerzo para reemplazar a Mandy. Considera el entrenador del Betis que es un futbolista que se ha endurecido en la liga italiana, que ha tomado mucha experiencia, esto lo valora positivamente, y también un aspecto que fue en el que más destacó el futbolista en su etapa de 2 años en el Betis. Destacaba más por lo ofensivo que por lo defensivo, que era la parte preocupante, pero también la otra parte era interesante. Y es que un jugador que la estrategia, que habitualmente Pellegrini suele sacarle muchísimo rendimiento, jugador que va muy bien a balón parado. Esto seguro que lo recordarán los aficionados del Betis. E insisto, por lo que me han contado esta mañana, al entrenador le satisface este fichaje, pero también considera que falta algún elemento más. Es decir, que si viene otro central, bienvenido sea, porque la temporada va a ser muy larga. Y con Bartra más parado que otra cosa últimamente, con muchos problemas físicos, y solo Víctor Ruiz, más Pesela, evidentemente, por números. Ayer lo comentabas tú también, Escalera, falta otro central más.
Claro, y sin contar a Sidney, que Sidney no cuenta para Pellegrini, ¿no? En este caso, claro, si quieres reforzar el equipo de verdad con 3 competiciones y compitiendo al 100% en todas las competiciones, necesita un equipo competitivo, necesita renovar el equipo y sobre todo darle salida a futbolistas que no cuentan y darle entrada a esos jugadores que necesita el entrenador para darle descanso a los titulares o para incluso que sean titulares en el Betis, ¿no? Hablando de la planificación, creo que es interesante la reflexión que vamos a escuchar de Pellegrini hablando del tema Sanabria, que salió y no ha llegado ningún sustituto, y también hablando de Pesela, de cómo lo ve a Pesela en el Betis.
Bueno, sin lugar a duda que dentro de un poco lo que fue el plantel de la temporada anterior, con esta temporada ya hay una diferencia grande que es Europa. Es una competencia más que exige mucho, que todos queremos participar, que vamos a jugar contra instituciones muy fuerte, así que lo ideal es tener un plantel lo más competitivo posible. Para mí Pesela cumple ampliamente todos los requisitos que necesitamos para reemplazar a Aissa Mandi, que es un jugador también muy importante. Tuvo muy mala suerte en el reemplazo de Emerson con Zabalí, porque venía rindiendo muy bien también. Yo creo que al final va a ser un jugador útil, pero lo vamos a tener afuera un par de meses. A lo mejor muchos no se acuerdan, pero la temporada pasada también se vendió a Tony Sanabria y no se reemplazó. Entonces yo creo que tenemos que intentar un plantel mejor de lo que teníamos la temporada pasada, porque tenemos una competencia más. Así que yo creo que en eso se está trabajando y, como dije, ya veremos al 31 de agosto qué es lo que podemos finalmente concretar.
Ahí está el mensaje.
Sí, sin inquietarse lo más mínimo, sin dar muestras de nerviosismo, porque eso ayuda poco, sobre todo porque al final mañana tiene que jugar el partido ante el Cádiz con los que tiene, pero estos mensajes van directamente hacia el director deportivo y el club, ¿no? Mensajes, insisto, construidos desde un mensaje firme, pero también dando a entender, oye, cuidado, estoy advirtiendo que son tres competiciones, que en la Liga, si se quiere repetir lo del año pasado de estar de nuevo en Europa, necesitamos competencia y necesitamos dotar a la plantilla de algún elemento más, que llegará a la Europa League, que llegará a la Copa del Rey y que evidentemente el Betis necesita dar otro salto más en la planificación, ¿no? Y por eso lanza este mensaje, porque nadie le ha preguntado por Sanabria.
No.
Es decir,
no,
es cosecha menos. Propia, ¿eh? O sea, que aquí no ha habido una pregunta, oye, ¿usted recuerda que Sanabria se fue y no le trajeron nada? No. Este mensaje lo saca el entrenador porque considera que tiene que sacarlo para apretarle a su manera y a su forma al club para que le traiga un reemplazo de Sanabria, ¿no?
Es muy listo el entrenador y va lanzando esos mensajes porque, si recuerdas, la semana pasada, primer partido, solo era Mallorca, no hablaba nada del mercado, pero está viendo que una semana después sigue prácticamente todo igual, excepto el tema de Pechela, y está viendo que hay pocos movimientos y se acerca al final del mercado. Y estos mensajes no se lanzan porque sí. O sea, que estos mensajes los lanza el entrenador sabiendo dónde van dirigidos, ¿no? Pues, hablando de... Me has preguntado al principio, Oliva, sobre la inquietud, el semblante del entrenador, si se le veía inquieto. ¿Ha respondido a esta pregunta de Leandro Iglesias sobre si está inquieto o no? Y no lo reconoce, no lo dice, pero también reconoce que el mercado está siendo complicado.
Bueno, yo creo que es un mercado especial. Y por supuesto, mientras uno antes pudiera tener plantel, mejor, porque trabaja más días. Pero hay que tener conciencia también de lo que se está viviendo, lo difícil que están los mercados para todos los clubes. Es difícil vender jugadores, es difícil traer jugadores, porque están todos los clubes la misma, que hay que sacar para poder entrar. Así que yo creo que se está haciendo el trabajo, que ya, como dije, lo valoraremos cuando termine el periodo, porque hasta el último día se van a producir seguramente muchos cambios en muchos equipos.
Palabras de Pellegrini sobre el mercado. Yo es que creo que también que al final en los últimos días se van a producir muchas salidas, ¿no? Porque habrá muchos equipos que estarán esperando a que los equipos y los clubes se pongan nerviosos para, en vez de 5, sacarlo por 2 millones, algunos futbolistas o otros que salgan cedidos y muchos jugadores que... Vamos a ver, es que hay 25 inscritos en el Betis.
Claro, claro, es que sobran, es que hasta por números sobran. El único problema que tiene la tardanza en colocar jugadores es que luego al final tienes que asumir partes importantes de las fichas.
Sí.
Cuando no colocas pronto los jugadores, cuando el equipo de turno viene a por una cesión de algún futbolista tuyo, normalmente se suelen resolver con alguna cesión, si puedes incluso meter una opción
colocarlo
de compra mucho mejor.
Sea.
Claro, al final se trata de colocarlo y cuando tienes que colocarlo, palmas pasta. Y claro. Cederle a un jugador para que al final tú tengas que estar pagándole a lo mejor la mitad de la ficha o un porcentaje alto, el negocio es malo, ¿no? Por eso somos críticos con esa operación salida. Va a pasar también algo parecido en el Sevilla, ¿eh? Con ese overbooking que tiene y luego iremos con él, ¿no? Que todo lo que no sea colocar ese tipo de jugadores pronto, al final, pues tienes que asumir una parte importante de las fichas de estos futbolistas, ¿no? Y como los clubes saben cómo está el mercado, pues nadie llama a la puerta de los jugadores. Y esperan y retrasan las operaciones.
En estas tres primeras jornadas, por ejemplo, la tercera será la semana que viene, 28 y 29 de agosto, además de partidos viernes, lunes y demás, habrá 10 y medio, 2 días para que los equipos corran y aceleren esas operaciones de salida y de entrada, digo, después del último partido antes del parón, ¿no?
Sí, que vamos, que el lunes 30 y el martes 31...
Va a echar humo.
Va a echar humo. Intercambio de jugadores, sí, seguro.
Yo estoy convencido que esos 2 días va a echar humo tremendo, el faj, el correo, el teléfono, seguro que va a echar humo.
¿Hay todavía faj, escalera? Bueno, tú tienes teléfono de cable.
Yo tengo el teléfono aquí de cable, sí.
Además lo tienes justo al lado, ¿verdad?
Lo tengo aquí a mi izquierda.
¿Pero funciona?
No lo tengo para funcionar. Este es el que tenían mis abuelos en casa. Y
sí, de rueda. Me dice Alberto, ¿de rueda? Sí, de rueda.
Yo he llamado con este teléfono, pero ahora mismo no funciona. Bueno, aunque puede funcionar perfectamente. Yo
no,
creo que si
es
lo pongo,
ponerle
funciona.
La línea, claro. Y es el de rueda, ¿no? El que tenía que, por ejemplo, si correcto. Era el 9
Mira,
o el
escucha,
0,
escucha.
Había que darle toda la vuelta, a ver.
Escucha.
Efectivamente. Claro, y si te equivocabas en un número, tenías que colgar un poquito para volver a que cogiera aquello tono. Claro, eso lo ve mi hijo en casa y dice, papá, ¿esto qué es, no? Bueno, así llamamos. Bueno, el que tenía la suerte tenía un teléfono, ¿no? Yo tenía que esperar, Alberto Escalera, oyentes de Copa de Más Sevilla, querido Juan García, que es bastante más joven que nosotros, en la cabina, a ver cuando terminaba la gente para poder llamar a la familia cuando nos íbamos a la playa. Bueno, nos dejaban ir a la playa 2 o 3 días, ¿no? Sí. Es verdad, y había también te encontraba el clásico.
Eso me pasa por tocar lo que no debo, Oliva.
¿Qué ha pasado?
No, que al darle a la rueda se ha tocado un pelín el cable del aparato y se ha desconectado.
Y se ha desconectado, bueno, perfectamente. Ahora esto suena ya perfectamente. Bueno, he hecho este inciso sobre los tiempos de antaño, y para que conozcan los oyentes que todavía existen teléfonos de rueda que tiene el querido Escalera, estamos rematando el asunto de planificación, sí. Y las preguntas que le han caído a Pellegrini sobre este tema, antes de ir con algún detalle del partido de mañana. ¿De planificación algún detalle más?
Pues lo que ha comentado Pellegrini, resaltarlo, porque pedía al delantero, que lo hemos escuchado, ha confirmado lo de Pechela y ha dejado esa puerta abierta que, si has escuchado, Oliva, en todas las respuestas sobre planificación, mercado, fichajes, ¿sí? Siempre ha dicho al final, hasta el día 31 va a haber muchas novedades, el día 31 se va a mover mucho, seguramente al final del mercado habrá muchos movimientos, y siempre lo ha dicho porque seguramente tendrá esa esperanza de que de aquí al final del mercado sí tenga esa plantilla más acorde a lo que pide el entrenador, ¿no?
Hablando de planificación, antes de ir ya con detalles directamente del partido de mañana, aunque tendremos el programa de mañana viernes, la última hora, entre 1 y 2 de la tarde, para acercarnos mucho más al Betis Cádiz de las 9 de la noche de mañana, antes de ir con asuntos y algún apunte deportivo, asunto planificación y un futbolista con el que el Betis ha estado negociando este verano precisamente para reforzar el ataque. Se trata de Benedetto, del jugador argentino ex de Boca y actualmente en las filas del Olympique de Marsella, que finalmente se marcha al Elche. El Elche se hace con Benedetto. Por tanto, una opción para el ataque que se le fuma al Betis y que tenía el Betis encima de la mesa, como una opción principal para reforzar la línea de arriba.
Yo creo, Oliva, que lo de hoy también va por ahí, ¿eh? Es decir, estaba muy cerca.
El tirito de hoy, ¿no?
Porque de seguramente Pellegrini lo vio tan cerca, porque teníamos información de que había lazos
acuerdo con el jugador, sí.
Y había acuerdo incluso, y las negociaciones eran bastante buenas y estaban avanzadas, pero no se llegó a cerrar y finalmente el Elche, que es cierto que hay ahí una relación de acciones y
lo iba a explicar ahora.
Pero que creo que ese tiro, vuelvo a repetir, que Pellegrini no dice las cosas por casualidad, es ir por causalidad, y creo que puede ir por ahí, además de que lo necesite, pero que está viendo que otros equipos sí se refuerzan y el Betis no arriba, ¿no?
El Betis lo que no quería es pagar un traspaso por el jugador, quizás una cesión con opción de compra, verlo un año y tal. Entienden los agentes del futbolista que esto sería un poco de evaluar el producto Benedetto, y finalmente se marcha al Elche, y dirán ustedes, al Elche se marcha, un equipo que va a pelear por no descender y tal. Efectivamente, como ha apuntado Isaac Escalera, el dueño del Elche es también argentino, tiene vinculaciones también con el mercado argentino y con algunos futbolistas. El dueño del Elche es Bragarnic y Gustavo Bou, que son argentinos, por eso siempre vienen muchos jugadores argentinos al Elche y tal, y al final han decidido un poco que el jugador, si viene a España, que venga al Elche, y por eso la operación se ha hecho con el Elche, aunque este jugador, que es verdad que en el Olympique de Marsella no contaba para Sampaoli, que después de apuntar cosas en Boca no había explotado en el fútbol europeo, era una opción bien vista tanto por Pellegrini como parecía que en el club, pero al final sí. Benedetto se marcha, insistimos, noticia también de estas últimas horas, al Elche.
Me apuntan desde Elche precisamente que según han podido saber, y hago relación también con el posible fichaje del Sevilla de Rafa Mir, que quieren hacer eso, un Rafa Mir, es decir, quiere que se vuelva a revalorizar el futbolista. Exacto. En primera, uh-huh. En un equipo, es cierto que de la parte baja, pero que tenga total protagonismo, que marque sus 10-12 goles y que a partir de ahí un pasito atrás y dos adelante para que pueda volver al mercado, ¿no?
Ese es el otro movimiento del día en el Betis. Por un lado, la confirmación del asunto Pechela, incluso en boca de Manuel Pellegrini, y por otro lado, el asunto de Benedetto, el argentino, que se marcha al Elche Club de Fútbol y que por tanto no firmará por el Betis, que tendrá que buscar otro delantero en el mercado. Bueno, insisto, mañana tendremos posibilidad de ir ampliamente a la previa del partido, pero ¿algún apunte de la última hora del Betis de cara al partido de mañana, Escalera?
Pues que va a seguir con varias bajas, Oliva, además de la de Sabali, Camarasa tampoco va a poder estar, Bartra tampoco va a poder estar, confirmado todo por el entrenador Manuel Pellegrini, y la defensa me da a mí que va a ser la misma, excepto lo que venimos comentando, que Miranda va a ocupar el lateral izquierdo, ¿no? Así que volveremos a ver a Víctor Ruiz y a Edgar en la zaga, como centrales, y a partir de ahí, de cara al partido de mañana, entrará Guido, ocupará su puesto de pivote defensivo junto a Canales en principio. Yo creo que Canales sí va a estar atrás, porque teniendo en cuenta cómo juega el Cádiz, para abrir esa defensa, un futbolista más de calidad en esa parte de atrás.
Sí, te sobra el doble pivote, digamos, para
claro,
dominar el partido.
Claro,
sí.
Claro, además lo ha dicho Pellegrini, ¿no? Si quieres lo podemos escuchar este último audio, hablando del Cádiz, en este caso, y ya planteando el partido como lo tiene en la cabeza Oliva, uh-huh. De meter el Cádiz 7-8 futbolistas atrás como está acostumbrado y saliendo a la contra.
Yo creo que no hay nada que uno pueda esperar distinto del Cádiz. Yo creo que es un equipo que tiene asimilado un libreto de juego, que lo tiene muy claro, que lo hace hace mucho tiempo con el mismo técnico, que les ha dado buenos e importantes resultados. El año pasado, si a lo mejor me equivoco, pero me parece que le ganaron Real Madrid y Barcelona de visita a ambos equipos, entró con una mecánica definida que la hacen bien. Con nosotros tuvimos dos partidos muy cerrados que... Bueno, reitero, a lo mejor la memoria me falla, pero creo que fue alrededor del 70, 72, que recién pudimos hacer el gol aquí en el Benito Villamarín, y finalmente hicimos otro al final. Un equipo muy, muy complicado de convertirle goles, mucho más si ellos te convierten antes, así que tenemos que estar muy concentrados en todo lo que es contragolpe, lo que son los balones largos, y tener la creatividad para entrar en una defensa de 8 o 9 jugadores que lo hacen muy bien.
Bueno, esta es la reflexión y un poco el análisis que hace sobre un equipo efectivamente que suele basarlo todo en una defensa numantina, en mucha gente por detrás del balón, y es posible, como indica Escalera, que mañana en el doble pivote uno de los dos sea Canales para construir desde ahí el juego. Mañana va a haber público, se ha congratulado de ello Pellegrini, la rueda de prensa, van a ser 24.000 aficionados. El dato exacto, Escalera, lo tienes por ahí, creo que el cupo sobrepasaba en 400 y algo, ¿no?
Sí, va a haber, es decir, va a haber 400 béticos con carné que no van a poder disfrutar del partido, porque uh-huh. se ha pasado el cupo en esos 400 socios, ¿no? Pero los demás sí van a poder disfrutar del partido en el Benito Villamarín, los 23.745 espectadores.
Muy bien, esto en cuanto a la actualidad del Betis, y un rápido apunte, mañana estaremos con Rubén López en Cádiz. Juan García, ¿qué novedades tiene el Cádiz para mañana?
Pues el Cádiz cuenta con varias bajas para el partido frente al Betis de mañana, como la de José Mari, Arzamendia, Nano, Alejo, Garrido y Perea, que tiene ciertos problemas de rodilla y van a intentar que juegue, como se dice, infiltrado.
Sí, ¿qué ha dicho Álvaro Cervera? ¿Le han preguntado por el Betis?
Pues sí, al entrenador cadista le han preguntado por el Betis, y esto es lo que decía sobre el equipo de Pellegrini.
El Betis y su entrenador son muy reconocibles. Es verdad que tiene bajas importantes y que todavía seguramente no, como todos, no tiene el equipo que realmente quisiera sacar, pero sabemos lo que es. Cuando un equipo juega con Canales de medio centro, cuando juega con Fekir de media punta, cuando juega con un medio centro de central, es un equipo que va a intentar mantener la pelota, desbordarte con la posesión del balón, y luego tiene jugadores... definitivos como puede ser Borja Iglesias, Rodri, que han sacado la banda izquierda, que es un jugador muy habilidoso, lo mismo que he dicho antes, Fekir, Canales. Es un equipo de fútbol que juega al fútbol académicamente bien y que intenta ganarte de esa manera.
Pues esto es lo que ha comentado el técnico del Cádiz sobre el partido de mañana. Creo que los dos equipos o los dos entrenadores no se van a sorprender el uno al otro, ¿eh? El Betis parece que va a llevar el guión y la batuta del partido, y Cervera, si tiene algo, es que es transparente al máximo. Él quiere que su equipo minimice el asunto de balón, que ataque con pocos toques y que se repliegue intensivamente atrás. Y ese es el partido que mañana nos espera en el Estadio Benito Villamarín. ¿Alguna cosa más, Escalera, antes de irnos de nuevo a retomar el asunto del día en el Sevilla, el fichaje de Rafa Mir?
Sí, esperando confirmación oficial y esperando también a ver cuándo vuela Germán Pechela a Sevilla.
Efectivamente, está también pendiente el Betis de hacer en cualquier momento oficial el asunto de Pechela, que ha confirmado incluso el entrenador Manuel Pellegrini. Nos vamos al asunto de Rafa Mir, la noticia de la mañana, su inminente parece fichaje por el Sevilla, a la 1:41 de la tarde.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución. Chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia. Financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Este viernes vive el derbi andaluz Betis Cádiz en COPE más Sevilla.
Un derbi por todo lo alto.
Desde las 8:30 de la tarde, la emoción del fútbol con la narración de Andrés Ocaña.
Este es COPE más Sevilla, la radio del deporte, la radio del fútbol.
Todo el espectáculo del tiempo de juego.
Y a continuación, el Belter, los discos dedicados.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queralto, Despacho de Abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Electromanchón, GESOL Autoconsumo Solar, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Gabri Motor, Estación de Servicios La Juliana, Coanda Kyocera, Toyota Espaljarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial y Parking Imagen.
Todo en COPE más Sevilla con Rafael Almansa.
Ustedes son los mejores.
Y el lunes, Getafe Sevilla.
1:43. Me advertían Víctor Fernández y Escalera. Hay foto, efectivamente. Aquí tengo foto ya, Escalera, de Pechela en un avión de estos modernos. Vuelo privado.
Vuelo privado.
Sí, informa a los compañeros de calchomercato.com que han metido la camarita ahí. Bueno, más bien le ha pasado la foto a los que están dentro, ¿no?
Los representantes.
Los, ¿no?, representantes, imagino, ¿no? Una gran gestión, por cierto, de los compañeros italianos. Pero la confirmación de que Pechela está volando ya para el Sevilla y que debe aterrizar en breve en nuestra ciudad.
Sí, está viajando ya el que va a ser próximo fichaje del Betis, Pechela, junto a sus representantes, y aterrizará en Sevilla en poco tiempo y ahí se confirmará el fichaje.
Uh-huh. A ver cuándo te pasan a ti los agentes una foto. O a ti, Víctor. ¿Está por ahí Víctor Fernández ya? Víctor,
no,
no te pasa
no
nada,
pasan
¿no?
No me pasan ningún tipo de foto, ¿no? Yo no hablo con ningún tipo de agente, no le dicen la verdad ni al médico.
Hombre, por cierto, a veces sí, otras veces no. Muchas veces no, pero hay veces que sí, que la llamada o el WhatsApp sí que funciona y, claro, y te pone en la pista. Pero es curiosa la foto.
Oye, esto de los vuelos privados, una cosa ya, esto cualquier día coge Escalera un vuelo privado para ir allí a los palacios, ¿no?
Como el que coge el 3 a Pino Montano, más o menos.
Exactamente.
El vuelo privado tuyo es el Tucson, ¿no, Escalera?
Eso es, perfecto, ese es el mío.
Ese es el tuyo, ¿no? Perfecto. Sí, ahora...
Que tiene
ahora
todas las conexiones del mundo.
Es verdad, puedes ir a cualquier parte de la ciudad sin ningún tipo de problema. Sí, es verdad, ahora hay muchos vuelos privados. Sí, sí, hay unos sillones muy espectaculares y te montas y vuelas.
Posiblemente Pesela tarde menos en llegar a Sevilla que desde la última parada de Sevilla este del 27 al centro, seguro.
Efectivamente. Sí, me llama la atención porque, hombre, yo no digo que Pesela no tenga derecho, ¿no? Que después hay tontos que dicen que ha sido una crítica cero. Que necesidad hay de
No, ya no todos los cogen. El otro día Agustinson también llegó en un vuelo privado. Es decir,
Agustinson
que esto ya
también aquí. Vino.
Aquí vienen todos ya en vuelos privados, sí.
Pues además, no ha tenido verano Agustinson para subirse en un avión. No, pues
ya es que muchas veces incluso prefieren esto por cómo está el asunto de los vuelos y demás, de que los jugadores intenten viajar, si puede ser en vuelos privados, para evitar cualquier tipo de contagio y estas cosas. Por eso quizás ahora están proliferando.
Ah, qué broma, algunos ya inmediatamente eleva esto a una especie de cátedra contra del sentimiento del Real Betis Balompié.
No, hombre. No creo que la cosa llegue a tanto. Bueno, Pesela volando en un vuelo privado a Sevilla y debe aterrizar en breve. Estábamos contigo al comienzo del programa, Víctor Fernández, estamos ya de lleno en la actualidad del Sevilla y con el nombre propio del día, Rafa Mir. Recuerdo rápidamente los detalles de la operación. Firma o va a firmar, si todo se concreta, por 5 temporadas por el Sevilla hasta 2026, tiene 24 años, jugador que pertenece al Wolverhampton. Fuentes de la negociación, en función de que llames en una puerta u otra, te indican que es una operación de 13-14 más variables, y por otro lado te hablan que es una operación que, sí, es verdad que hay variables, pero que son variables fácilmente alcanzables por el jugador en estos años de contrato y que se va a unos 16-17 millones de euros. En este impasse de unos 20-25 minutos, Víctor Fernández, ¿algún detalle más que te puedan aportar sobre esta negociación del asunto de Rafa Mir y que su fichaje por el Sevilla pueda ser inminente?
Sí, bueno, llega un momento, ¿verdad, Oliva, en las operaciones que ya solo queda la confirmación oficial? En el club no te aseguran nada porque hasta que los famosos contratos no están firmados, porque después se cruzan otras ofertas y nadie quiere elevar nada definitivo, pero este asunto parece que incluso en las próximas horas podría cuajar, y por lo que hemos conocido durante la mañana es cuestión de horas para que se confirme la contratación de un delantero interesante y una operación que puede ser interesante para el Sevilla por el precio, que no es nada de elevado para un jugador que viene de hacer una buena temporada y unos buenos Juegos Olímpicos, por la juventud, por las cualidades del futbolista, que se acoplan perfectamente a lo que quiere el Lopetegui, que es un punta arriba, rápido, que juega de espalda, para dejarlo allí solo, vamos, como hace con el Nesiri, y aprovechar todas las llegadas del Sevilla por banda. Una operación interesante que a mí me ha llamado la atención porque pensaba que estaba el asunto absolutamente descartado, y sobre todo cuando nos hablaban de una oferta del Atlético de Madrid de 15 millones de euros. Es una operación que el Sevilla tenía pendiente. Si es que esto, además, he escuchado a Pellegrini, ¿no? Que cuando uno escucha a un entrenador bueno que sacar la alfombra para ser agradador, puede hablar con total libertad, ¿no? Y cuando analizábamos el Sevilla, pues sabíamos que arriba tiene que fichar a alguien, ¿no? Es decir, no puede hacer toda la temporada solo, además se va a la Copa África, teniendo en cuenta que Munir y Luke de Jong, que esta otra, están absolutamente apartados de todo, ¿no? Yo creo que Luke de Jong va a salir, y posiblemente el asunto de Rafa Mir pues esté vinculado a la salida de Luke de Jong.
Sí, el Sevilla pretende recuperar algo de lo que invirtió, 10-12 millones en Luke de Jong, que pague algún traspaso el PSV, que era su principal valedor, el equipo que quería recuperar a Luke de Jong, y seguramente cuando ya se ha lanzado por esta operación, es que muy posiblemente por otro lado y de manera paralela esté negociando la venta de Luke de Jong, que evidentemente no tendría hueco con la llegada de Rafa Mir. Es evidente que si se concreta este fichaje de Rafa Mir, Víctor Escalera, el Sevilla habrá dado ya un salto respecto al año pasado. Primero, en la portería, Dimitrovic junto a Bono, en los laterales, Navas Montiel, lateral izquierdo Agustinson y Acuña, que es el titular. Arriba lo estaría dando indiscutiblemente con la llegada de este jugador, que creo que mejora claramente a Luke de Jong, Rafa Mir, y lo que quedaría por pendiente sería el asunto del mediocentro, con el objetivo puesto en Delaney, el jugador del Dortmund, y el puesto de central. que ya veremos si con Koundé hay algún movimiento o no, o si se queda y tiene que venir algún futbolista más. Pero es evidente que en esa segunda línea el Sevilla está elevando una barbaridad su nivel respecto al de la temporada pasada, Escalera.
Sí, porque además está fichando gol. Está fichando futbolistas con gol, ¿no? Y que marcan en competiciones importantes, como hemos visto a Rafa Mir marcando en los Juegos Olímpicos. Ha marcado Rafa Mir 13 goles, repito, con el Huesca la pasada campaña. Y creo que ficha gol el Sevilla, ¿no? Que él, quizá lo que le faltaba, lo comentaste el otro día y estaba muy de acuerdo, le iba a la segunda unidad del Sevilla, que le faltaba ese gol, y no digo yo que va a ser segunda unidad a Rafa Mir, ¿no? Que es delantero centro nato, ¿no? Pero que está fichando más mordiente arriba, ¿no? Y creo que es importante para afrontar todas las competiciones. Has dicho central, medio centro, totalmente de acuerdo. Y yo no descarto que incluso otro futbolista distinto de segunda línea pueda llegar al Sevilla también, ¿eh?
Sí, algún media punta, ¿no?
Sí.
O pasa Escalera, que me imagino que estas noticias irán ligadas también a salida, porque si no, el Sevilla va a tener dos tramos de la Macarena en la plantilla.
No, claro es que salidas tiene que dar, decíamos en estos últimos días, hasta 7-8 salidas indiscutiblemente. Y también claro, hay un aspecto a tener en cuenta. Ha recuperado en la negociación de Brian Hill, me decían que entre unas cosas y otras, con lo que cuenta para fichar el Sevilla son unos 30-31 millones de cajas. Ya está haciendo inversiones, Agustinson, Montiel, el fichaje de Rafa Mir, si se va a 16-17 millones. Tener más pastas para seguir fichando, yo creo que esto va a estar mucho en manos de una posible venta.
Claro, es que tú te metes en la liga y ves, con el 2 inscrito Ñañón, sigues avanzando, con el 3 inscrito Amadou, Pozo con el 18, y arriba pues está Idrissi con el 22, Munir con el 11, son futbolistas que tienen ficha ahora mismo con el primer equipo. Uh-huh. Es decir, que son jugadores que tendrán que salir para que entren futbolistas nuevos, si no es imposible poder inscribir a todos y además con la masa salarial que tampoco estará muy bollante, ¿no?, en el Sevilla.
Uh-huh. Yo creo, Oliva, que va a haber novedades importantes, pero importantes en el Sevilla, porque tanto Pepe Castro como Monchi están decididos a darles otra vuelta de tuerca al equipo, que se la están dando, y para eso hace falta un centrocampista contrastado, como es el tipo, como tipo de Lainey. Hace falta. Uh-huh. Hace falta. Además, en el club ellos son conscientes, ¿no? O sea, es que tampoco hace falta ese un gran especialista, ¿no?, para darse cuenta que para elevar el nivel hay, y luego tiene tres centrales, ¿no? Hombre, si no sale Gudel, en un momento determinado Gudel se podría convertir en el cuarto central, pero ya sabemos las consecuencias que tiene eso. Me parece que tres centrales el Sevilla. Yo no veo al Sevilla encarando la temporada con tres centrales.
A mí me da la sensación.
Uh-huh. Claro, me da la sensación de que otro central más va a venir, ¿no? Es que además no veo un centrocampista que se pueda reconvertir ahí en la posición de central. El único que ha hecho es, bueno, puede poner a Fernando. Esa es otra.
No, pero ahí tiene que firmar a uno, ¿eh?
Sí.
Ahí tiene que firmar a uno.
Pero sin venta de Koundé, ¿eh?
No.
O sea, sin venta de Koundé, estamos hablando. Si llega a venta de Koundé, necesitará un par de efectivos para esa demarcación. Lo que es indiscutible una cosa. Hablando con gente del club, todos tenemos contacto, gente que trabaja en el día a día. En el Sevilla entienden y han mordido que es el momento para seguir dando otro paso más. Para estrechar la distancia respecto al campeón de liga actual, el Atlético de Madrid, y ya veremos Barça y Madrid cómo van este año, el año post-Messi, cómo lo encaja el equipo de Koeman, si realmente hace un equipo importante y con jerarquía como para llevarse una liga, o el caso del Madrid, si finalmente ficha o no a Mbappé, pero entienden que en este vacío que han dejado en Madrid y Barça, primero Cristiano, ahora Messi, y el Atlético de Madrid, que es un equipo que evidentemente está hecho para, bueno, nada más y nada menos, ha ganado una liga, ¿no? Pero que es un equipo también que necesita estar a un altísimo, altísimo nivel para poder asaltar un campeonato. Que puede ser el momento de dar un paso más. ¿Que le va a alcanzar para entrar de verdad de lleno hasta el final de la lucha por la liga?
Ya veremos.
El año pasado se quedó a 5 partidos, sí, haciendo números. Después de aquel día del Atleti se acabaron las opciones. Pero en el Sevilla entienden que es el momento de seguir dando otro paso más y estrechar las distancias.
Es que para eso no hacen falta jugadores, hacen falta otras muchas cosas, ¿no? Para tú pelear por por dar otro paso más adelante, claro que hacen falta buenos jugadores, pero también hace falta creencia, confianza, y por ejemplo yo estoy convencido que el año pasado en el club no creían que el Sevilla iba a estar peleando por la Liga. Y creo que eso solo se puede ir ganando con la famosa exigencia. Y esta es la exigencia que hablamos del Sevilla, ¿no? Un club que está ahí metido entre los grandes y que pese a eso, tú hablas con Monchi y le lleva una pastilla. Tómate una pastilla porque parece que Monchi se va. Tú escuchas a Monchi porque un señor que está enloquecido con esto, ¿no? Hay algunos que se enfadan cuando elogiamos a Monchi en este sentido, pero miren ustedes que Monchi le da... Y tú escuchas al presidente Pepe Castro, que ya no puede ganar más copas y parece que no ha ganado nada, ¿no? Entonces, esa es la exigencia, ¿no? Y además el proyecto, han encontrado un entrenador que es el más pesado del mundo, pero que le sirve, ¿no? O sea, un entrenador que lleva ya 2 años, que no hay ya dudas sobre el entrenador y que todos los jugadores se acoplan directamente, eso se le llama proyecto. Y claro, la idea, el objetivo del Sevilla, Oliva Escalera, es estar ahí. Uh-huh. Estar ahí, como estuvo el año pasado. Estar ahí en todas las competiciones y dar el zarpazo, tener los argumentos futbolísticos suficientes para dar el zarpazo. Y para eso, pues, hace falta seguir dándole vueltas de tuerca. Superar un equipo titular con Ennesiri, Ocampos, Fernando, Koundé, Deco, es muy complicado. Es muy complicado, pero meterle competitividad a ese equipo titular es lo que está haciendo Monchi.
Me refrescaba la memoria Alberto Ceballos. En el copión de Cortes, sí, me decía, mira, Rafa Mir hablando en los Juegos Olímpicos sobre qué club pensaba para él que era idóneo para ir en un futuro una vez que abandonara el Huesca y el Wolverhampton.
Bueno, pues busco sobre todo una cosa muy importante que a veces se nos olvida, que es ser feliz. En Huesca, por ejemplo, lo he encontrado y la verdad que cuando estás en un club donde te sientes querido, te sientes apoyado por la gente, pues es mucho más fácil poder demostrar, ¿no? Y poder sacar rendimiento. Entonces mi idea es esa, ¿no? Encontrar un club donde me quieran, donde confíen en mí y donde poder ser feliz. Bueno,
esto es lo que ha ocurrido, que han seducido al jugador, a Rafa Mir, y su entorno y la gente que le lleva entienden también, evidentemente ha estado negociando con el Atlético, al final la operación no ha salido con el Atlético de Madrid, pero en lo deportivo esto no es de ahora, ya lo pensaban anteriormente. Consideraban que si había un club que se adaptaba a el perfil de Rafa Mir, delantero que le gusta realmente a Lopetegui, grandote, que juegue bien de espalda, que vaya bien a los espacios, esa posibilidad sí se abría, era la del Sevilla, ¿no? Luego la felicidad los jugadores la encuentran en un buen contrato y luego, en segundo lugar, es muy importante también jugar. Y considera a Rafa Mir que en el Sevilla va a tener minutos. Que va a tener minutos porque ya el año pasado, si recordáis, compañero, jugaba en Nesiri, pero más de un partido ponía a De Jong.
Sí,
o sea, si miráis y si recordáis alineaciones, Lopetegui no era de poner siempre a Ennesiri, ¿eh?
Hubo tramos y tramos, ¿no? De temporada que ponía a De Jong, que ponía a Ennesiri, y muchas veces nos preguntamos por qué uno y después otro, ¿no? O por qué ponía a De Jong si Ennesiri estaba a un buen nivel marcando goles, ¿no? Yo creo que que es un jugador preparadísimo ya para el alto nivel y, bueno, si finalmente llega, que parece que todo está confirmado, creo que es un buen refuerzo para el Sevilla.
¿Algo más, Víctor, en esta mañana ajetreada de llamadas y de paseos por el Ramón Sánchez Pizjuán para ver si se concreta el asunto?
Sí, como diría Andrés Ocaña, ¿no? Que es más antiguo que el hilo negro, seguiremos informando, ¿no? Nunca mejor dicho, sí, porque sí. Esto se está animando y parece que en el Sevilla están decididos a seguir dar paso adelante. Si con Rafa Mir tú le metes un centrocampista y un atacante por la izquierda, que es lo que están buscando, cuidado, ¿eh? Cuidado, que diría tu amigo
ahora,
García.
Sí, lo que dice ahora mucho Andrés Ocaña, es que le leo, me llegan algunos mensajes, dice pi, cuando le dan cariño en Twitter. Contesta, ¿tú sabes lo que significa eso, Escalera?
¿El qué dice?
No.
Pi, contesta, pi.
Para que no hablen más, imagino, no sé.
En fin, sí, eso dice. Adiós, Víctor, hasta luego.
Qué barbaridad. Adiós.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Adiós, Oliva. Adiós.
Ahora Alberto Ceballos nos conecta con las noticias. Ha estado produciendo el programa Juan García. Adiós.